Los pastores hemos entendido de parte del Señor que este año va a ser llamado año de conquista. Año de conquista. Porque hay cosas que Dios nos ha hablado, hay cosas que hemos empezado a entrever, a recordar, a instaurar en nuestras vidas, porque las hemos entendido de Dios, pero sin embargo el diablo no quiere que las lleves a cabo. El diablo no quiere que tú y yo seamos victoriosos. El diablo no quiere que reinemos como verdaderos hijos del rey. El diablo quiere tenernos sumisos, hundidos, preocupados, angustiados, estresados y todas esas palabras que queráis ponerle. Somos llamados a conquistar. En el libro de la Real Academia de la Lengua, el diccionario, dice que conquistar es ganar mediante operación de guerra un territorio, población, una posición, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a territorios. Pero hay otra acepción interesante que dice ganar, conseguir algo, y dice generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades. Es decir, que para ganar, para conquistar, va a ser necesario esfuerzo. Y cuando nos hablan de esfuerzo, ¿qué nos viene a la mente? Ay, es que me duele aquí. Es que estoy muy a gusto. Es que ¿para qué? ¿Para qué cambiar? Si así vale, etcétera, etcétera. Pero sin esfuerzo, hermano, va a ser muy difícil. Tenemos una ventaja. Yo siempre decía que la vida cristiana era un continuo sacrificio y que no había manera. Cuando leía el texto del Señor Jesús hablando de su yugo, decía, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo decía, sí, ya ves, de yugo fácil y de carga ligera, nada. Porque la vida cristiana es venga y venga y venga y venga, leña al mono y caña y venga y tal. Y yo decía, eso es imposible, no hay manera. Es que eso no hay quien lo resista. Yo llevo 20 años en el ministerio y eso no hay manera de resistirlo, estoy harto ya. Llevaba 20 años cuando me cuestioné esto. Gracias, Antonio. Pero el Señor me trajo una revelación muy clara cuando estábamos en Estados Unidos. Y es el poder restaurador del Evangelio de la Gracia. Y cuando empecé a recibir sobre mi vida el poder de la gracia, el poder restaurador de la gracia, empezó a cambiar toda mi perspectiva. Y dije, claro, ya no eres tú el que tienes que estar ahí con tus propias fuerzas todo el tiempo. Y descubrí además que el texto de 2 de Timoteo 2:1, perdón, 1:2, a ver, ya, alguien que lo busque porque no, ya no sé si lo estoy diciendo bien. 2 Timoteo 2:1, me parece que es. Tú pues, hijo mío, dice la Reina Valera, esfuérzate en la gracia. Y para mí, ese texto siempre fue muy, ¿cómo diría? No alentador. Era un texto al que me agarraba de alguna manera para decir, bueno, pues la Biblia dice que hay que esforzarse, pues hay que esforzarse. Y a esforzarse y a esforzarse. Y era como un asidero para la guerra, para el esfuerzo. Pero yo lo consideraba más bien como el esfuerzo humano propio de Manuel, el mío. Había que esforzarse. Pero descubrí que ese mismo texto en la versión La Biblia de las Américas, ¿puedes ponerlo en la versión de La Biblia de las Américas? LBLA. ¿Qué dice ahí? ¿Veis alguna diferencia? El verbo esforzarse o fortalecerse en griego es el mismo. Dios nos está diciendo, Dios me estaba diciendo, hijo mío, yo te fortalezco para que hagas todo lo que tienes que hacer. Y es mi gracia la que te fortalece. Es mi gracia donde tú puedes beber cada día y tomarte esa poción mágica de como el ¿cómo se llamaba este? El Obelix o el Asterix este, ¿no? O el Obelix, no sé quién será de los dos. O esas super espinacas de Popeye. ¿Eh? Es ahí donde tenemos que ir cada día. Cada día. Esa es la clave, amados. Ir al Señor cada día a pedirle gracia. A pedirle fortaleza a través de su gracia, gratuitamente. Pero fortalecernos en Él y no movernos en nuestras propias fuerzas. Porque nuestras fuerzas se acaban. Acabas hartándote, acabas cansándote, acabas exhausto. Y acabas ya abandonando. Porque no tienes más fuerzas. Porque ya estás harto. Porque no hay manera. Porque no puedo más. Somos llamados a conquistar. Y todo lo que vamos a crecer este año, a conseguir este año, tiene que ver con conquista. Con conquista. Ahora, no estamos solos. No estás solo para conquistar todo lo que tienes que conquistar. Amén. Dile al que está a tu lado, no estás solo. No estás solo. Díselo, díselo. No estás solo. Vamos a hablar de la conquista. El primero, el pueblo de Israel fue llamado a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y entonces cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés les dejó allí, vamos a decir, se lo llevó el Señor y Josué comenzó la conquista. Y sabéis, he descubierto que la conquista duró 6 años. 6 años. En 6 años ellos conquistaron todo el territorio, ¿vale? Pero esto se le llamó, o se le llama, o se define como la conquista principal. Es decir, me he metido en el territorio, lo he conquistado en general todo, y ahora me lo reparto. Y se lo repartieron entre las tribus de Israel. Pero ¿sabéis una cosa que ocurrió? Que después de esos 6 años, tardaron más de 300 en hacerse con todo el territorio. Porque de alguna manera, después de esos 6 años, creyeron que habían conquistado todo lo necesario, pero no cumplieron todo el plan de Dios. Y dejaron un pueblo aquí, un pueblo allá, otro pueblo más allá, Macuyá, aquí. Fueron dejando zonas que dijeron, bueno, eso ya no importa, eso ya no importa, esos son pocos, eso no importa. A estos les hacemos tributarios, venga, no pasa nada, plan, plin, plin. Como ya lo tenemos todo, principalmente ya nos hemos adueñado de todo, ya nos tienen miedo, ya está todo bien, aquí nos repartimos la tierra y paramos. Eso ocurre al final del tiempo de Josué y en el libro de Josué. Y empieza el libro de Jueces, y si tú lees el libro de Jueces capítulo 1, desde el 27 al 36, verás que dice, y Manasés, dice, no conquistó todo, sino que dejó esto y esto, y cuando tuvo fuerza los hizo tributarios. Y luego dice, y tampoco Efraín conquistó esto, y tampoco el otro conquistó, y tampoco el otro terminó, y tampoco el otro. Y resulta que había muchos agujeros en esa conquista. Y todo el periodo de los jueces, el libro de los jueces, ¿sabéis cuánto abarca? Unos 300 años. ¿Y os acordáis lo que pasaba en el libro de los jueces, no? En el libro de los jueces, los enemigos que se habían dejado, que no los habían aniquilado, crecieron, y no solo crecieron, sino que los perturbaban, les robaban las cosechas, los amedrentaban, les sometían. Y tuvo que enviar Dios jueces cada 30, 40 años, un juez nuevo, porque el pueblo dice que hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana, dice la Biblia. Unos 300 años por no haber conquistado las cosas como Dios les dijo, por haberse dejado enemigos pequeños. Pero cuando te dejas un enemigo pequeño, ese enemigo se va haciendo grande. Se va haciendo grande. Y al final te conquista. Y vuelve a conquistar su territorio antiguo. Y a ti te ha arrinconado a otra zona. Y eso pasa en nuestras vidas también. Porque nosotros también somos llamados a conquistar, hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor y somos un paralelismo claro con el pueblo de Dios, el Israel. Alguien nos llama también el Israel espiritual. Y nosotros hemos sido llamados a conquistar, y a partir de nuestra salvación, hermanos, a partir de nuestra salvación que nos fue dada por Cristo, todo lo que habla el Nuevo Testamento está relacionado con conquistar. El apóstol le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla. En 2 Corintios 10:14 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. En Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y ejércitos de las tinieblas. Por tanto, poneos toda armadura de Dios, ta, 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 ta. Estamos en guerra. Es una guerra larga. Es una maratón, hablando en términos atléticos. Es una maratón, largo plazo. Hay mucho que conquistar. Hay mucho que guerrear. Hay mucho que batallar. Hay una ventaja. La guerra está ganada. La ganó Cristo. Ahora, ¿cómo quieres presentarte delante de Cristo como hijo de Dios nacido de nuevo? ¿Eso bien? Porque si has nacido de nuevo, te vas a presentar delante de Cristo. Ahora, ¿puedes presentarte delante de Cristo con tu armadura fuerte, blanca, resplandeciente, o con tu vestimenta andrajosa, perdida porque te han dado por todos lados y tú has ido de un lado para otro en medio de la batalla sin hacer nada? Y habrá quien se habrá vestido de las armas del Espíritu y llegará allí victorioso, fuerte, digno, y otros por su tontería, indisciplina, necedad, despiste, distracción, incredulidad, se presenten allí medio muertos, pero decían, aquí estoy, Señor, por lo menos he sobrevivido a toda esta guerra. ¿Quién se quiere presentar así? Nadie, ¿no? Nadie. Yo no me quiero presentar así. Por eso tengo que prepararme para la batalla, para entrar en batalla. Y estar en batalla y continuar en batalla y pelear mis batallas. Y ayudarte a ti a pelear las tuyas también cuando pueda. Porque somos los unos de los otros y nos apoyamos a pelear nuestras batallas. Somos llamados a conquistar. Y este año es un año de conquista, porque va a ser un año en el que tendrás que conquistar cosas que ya sabes que están ahí para ti y que Dios nos las ha dicho y que tenemos que ir a por ellas. Y que legalmente te corresponden. Porque hay alguien que ganó la batalla, la guerra por ti. Por lo tanto, eso es tuyo y tienes que ir a tomarlo porque te corresponde legalmente. Pero si no lo tomas, ahí se quedará para otro que venga y lo haga. Y todos queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Estamos en guerra. 1 Pedro 5:8 que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? ¿Qué busca? Buscando a quién devorar. ¿Entendéis la palabra devorar? Yo la defino como comérselo con tomate. Devorar es fuerte. El diablo no anda jugando. Va por nosotros. Por eso hay que estar preparados, dispuestos y batallando, porque no nos va a quedar otro remedio. Juan 10:10 habla de nuestro adversario, nuestro enemigo, que dice que viene a robar, a matar y a destruir. Por lo tanto, no estamos jugando, hermanos. No estamos jugando a ser cristianos. No nos hemos metido en una religión nueva, diferente a la católica o a la ortodoxa o a la que queráis, me da igual. No, hemos entrado en un estilo de vida que requiere guerra, requiere batalla. Y esta batalla es continua. Y se nos exhorta a cada uno, queridos, a pelear la batalla. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? He acabado la batalla. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Y le dice a él, tú pelea la buena batalla de la fe. Así es que no pensemos, hermanos, que la vida cristiana es jauja. Qué feliz soy, qué alegría me da, ahora ya soy salvo. Amén a todo eso, gloria a Dios. Y es así. Porque hemos sido rescatados de una vida de desastre. Venía oyendo cuando venía para acá a uno de los, no me acuerdo el nombre, se me ha ido, de los cantantes que más hemos escuchado en los últimos 20 años. Bueno, ahora menos se le oye, pero Jesús Adrián Romero. Con esa canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Y él está dando testimonio. Dice, en un momento determinado me paré, pensé en mis amigos, en todo mi grupo que teníamos, y pensé en ellos y a uno les vi familias rotas, drogadicción, alcoholismo. Y dice él, y entonces pensé que si Dios no me hubiera alcanzado, yo estaría como ellos. Y ahí fue donde él compuso esa canción. Hemos sido rescatados de una estúpida, vana, absurda, como dice la Biblia, no digo yo, manera de vivir, ¿vale? Algunos más y otros menos, por supuesto. Algunos mucho más hondo, otros menos hondo, por supuesto. Pero si no hubiera sido por el Señor, nos ha traído hasta aquí, donde estaríamos ahora. Así es que es verdad, pero hermanos, hemos sido rescatados de la esclavitud para ahora vivir en libertad, pero en continua conquista, en continua batalla. Vamos adelante. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Yo he escrito unas cuantas cosas aquí. Tú puedes escribir las que quieras. Pero yo he apartado esto en dos aspectos. Las conquistas espirituales y conquistas naturales. ¿Vale? Y he puesto en conquistas espirituales, obviamente, la primera. Y es, la primera es pensando quizá en los amigos que puedan visitarnos hoy. La primera conquista a la que te tendrías que dedicar, que nosotros, gracias a Dios, ya la hemos conseguido, por la gracia de Dios, y es la salvación. La salvación. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, es decir, si no te has convertido a Jesucristo, si no le has entregado tu vida, no vas a poder entrar en todo esto que viene después, incluida la batalla. Entonces, lo primero que tiene que conquistar el ser humano es la salvación a través de la fe en Jesucristo por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, ya te has convertido, ya hemos nacido de nuevo, ya estamos en la iglesia, somos parte de la familia de Dios, la iglesia. ¿Y qué viene después? ¿Qué vas a hacer? Pues ¿sabes lo que viene después? El bautismo en el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿te quedaste en la conversión? ¿Te quedaste en la salvación? ¿Y con esto vale? ¿O sabes que hay más? Y si no lo sabes, yo te lo digo, hay mucho más. Hay una inmersión en el Espíritu. El Señor dice, Juan el Bautista dice, Él, refiriéndose al Señor, Él os sumergirá en el Espíritu Santo y fuego. Ese es el siguiente paso. Conozco muchos hermanos que se han quedado ahí, en la conversión, y viven como convertidos, bien, con buen testimonio. No tengo nada que juzgar a este respecto. Nada que comentar ni criticar en absoluto. Pero se han quedado ahí por razones doctrinales, por razones históricas, por razones, no sé, las que sean. Nosotros nos convertimos, los jóvenes que formamos esta iglesia hace 41 años, nos habíamos convertido y vivíamos vidas interesantes, vidas comprometidas con el Señor. Estábamos bien y queríamos más. Teníamos inquietud, Señor, habrá más, queremos más, tiene que haber más, tiene que haber más. No sé por qué nos llegó toda esa locura a nosotros, pero creímos que tenía que haber más y no sabíamos que lo había. Simplemente dijimos, Señor, tiene que haber más. Y como trajimos ese sentir, ese deseo en nuestro corazón, Dios en los cielos dijo, no os preocupéis que yo voy a dar más. Y no sabíamos ni qué era ni cómo era. ¿Y sabéis qué era? El bautismo en el Espíritu Santo. El Señor nos bautizó con el Espíritu Santo, empezamos a hablar en lenguas, empezamos a movernos en profecía, en dones del Espíritu, a sentir la presencia de Dios, a traer la presencia de Dios a nuestro medio y una adoración impresionante y entrábamos en su presencia y orábamos por los enfermos y la gente se sanaba y eran cosas que nunca en nuestra vida habíamos experimentado ni sabíamos que existían. Pensábamos que eso ya se había acabado con el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos habíamos conformado con aquello. Hasta que, coincidiendo con ese interés que teníamos, Carmen aparece por allí. Nos volvemos a ver después de unos cuantos años de haber roto nuestra relación. Y nos volvemos a encontrar y Carmen me empieza a hablar de algo muy grande que le había pasado, el bautismo en el Espíritu Santo. Yo vi cómo su vida había cambiado, yo vi cómo su espiritualidad era totalmente nueva, muy distinta a la Carmen que yo conocí, que ya era una chica creyente, espiritual, pero la vi en otra dimensión espiritual, totalmente distinta, tremenda para mí. Y le hablé a los jóvenes de la iglesia y dije, chicos, Carmen la ha encontrado, le ha pasado esto. Pero fijaos mi torpeza. Digo, hay que orar por ella porque le han comido el coco los pentecostales. Hay que orar por ella porque le han comido el coco los pentecostales. Pero seguimos viéndonos y viéndonos y viéndonos. Y entonces ella nos dijo, oye, ¿queréis? ¿Queréis? Nosotros, nuestro interés en aquel tiempo, creíamos que la solución a nuestra inquietud era vivir en comunidad, como los primeros cristianos. Y nos pusimos por ahí a buscar cómo vivían las comunidades cristianas, porque nos íbamos a ir a vivir todos en comunidad, un grupo de jóvenes, a comprar un pueblo por ahí abandonado, a hacer cualquier cosa. Yo qué sé. Y ahí estuvimos. Y Carmen aprovechó y dijo, oye, yo os puedo llevar a un sitio donde hay gente que vive en comunidad. Dijimos, hombre, pues vámonos. Sí, vámonos. Mayo del año 80. Y me dice, yo creo que le hizo aposta. Dice, pero oye, te voy a advertir una cosa. Son pentecostales, ¿eh? Dijo, no pasa nada. Nosotros tenemos muy clara nuestra doctrina. Toma. Y yo me imagino al Señor riéndose con el hijo allí. Estos pobrecitos amados nuestros. Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas fuertes en nuestras vidas hasta que salimos de aquella iglesia y comenzamos esta. Y de aquí han salido otras cuantas iglesias más. Y ahí estamos, habiendo experimentado cosas gloriosas que ni por el forro de nuestros pensamientos se nos hubiera ocurrido que algo así iba a pasar. Conquistas espirituales. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Te vas a conformar con la vida cristiana que llevas? ¿O quieres adentrarte mucho más en la vida del Espíritu? Dones espirituales. ¿Qué dice la Biblia? Procurad, pues, los dones mejores. Procurad, pues, los dones. Procurad, pues, los dones. Dilo conmigo. Procurad, pues, los dones. Es decir, que tú puedes hacer algo para que los dones vengan a tu vida. ¿Te has puesto a orar al Señor para decir, Señor, cómo me gustaría tener un don de sanidad? ¿Cómo me gustaría tener un don de lenguas con interpretación de lenguas? ¿Cómo me gustaría tener un don de profecía? ¿Y te has puesto a orar para tener un don de profecía? ¿Le has pedido al Señor algo? ¿Has procurado algo? No me lo contestes. Otra cosa, tiempo de calidad con Dios. ¿Por qué no has empezado a tener un tiempo de calidad con Dios? ¿Por qué le dejamos al Señor las migajas de nuestro tiempo? ¿Por qué le dejamos al Señor para el último, para el final? Y luego el diablo nos enreda y no tenemos tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que quedar simplemente una vida cristiana que consiste en venir los domingos al culto del domingo por la mañana? Y no, a la de la oración no, eso ya mucho. Son 2 días a la semana, eso ya mucho. ¿Por qué? ¿No nos damos cuenta que estamos perdiendo una gran bendición en nuestra vida? Una gran formación de nuestra base espiritual, de nuestro fundamento espiritual, que es el que nos va a llevar a vencer batallas que tenemos por delante. Todos queremos quedarnos en casa. Todos tenemos ganas de no esforzarnos. Todos, hermano, nos pasa a todos. Pero no deberíamos. Tenemos que conquistar otra vez. Cosas que teníamos y que habíamos ganado en un tiempo y que las hemos vuelto a perder, porque se han hecho fuertes en nosotros. Durante un tiempo las hicimos tributarias, pero han vuelto a conquistarnos. ¿Qué hay de nuestra vida de oración? ¿Por qué no hemos empezado a orar de otra manera? ¿O por qué hemos empezado y lo hemos dejado? ¿O por qué nos conformamos con lo que tenemos y no queremos más? Hay para todos, no hay problema. Si no hemos empezado, empecemos. Si hemos empezado y lo hemos dejado, volvamos a conquistar. Y si hemos empezado y vamos bien, preguntémosle al Señor, Señor, ¿estás contento con mi tiempo de oración? Y si el Señor está contento con nuestro tiempo de oración, pues sigamos adelante. Pero si no, no, hijo, quiero más. Te quiero más a mi lado. Quiero más de ti. Démoselo, ¿no? O por lo menos luchemos para conquistar ese territorio. ¿Nos vamos a conformar con nuestra vida, con nuestro carácter, nuestra forma de ser, o vamos a trabajar con el Señor para madurar en nuestro carácter santo? Os estoy hablando de cosas y de conceptos que ya los hemos enseñado aquí. No son cosas nuevas, son conceptos que hemos enseñado. ¿Por qué me voy a conformar con tener un carácter iracundo cuando de vez en cuando me viene, si sé que eso a Dios no le agrada? Dios aborrece la ira. ¿Por qué voy a seguir gritándole a mi cónyuge? ¿Por qué voy a seguir gritándole a mis hijos cuando me enfado? ¿Por qué voy a seguir saltando de esa manera si eso a Dios no le agrada? Bueno, es que yo soy así. No, tú eras así en tu carácter de la carne y ahora tienes las armas de la milicia para combatirlo y acabar con la ira y ser una persona mansa. ¿No? ¿Sí o no? ¿Podemos o no podemos conquistarlo? Podemos. Solamente tenemos que quererlo, trazar una estrategia y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él nos dé la fortaleza espiritual. Fortaleceos en la gracia. Una vida espiritual sana nos va a dar la victoria sobre la carne. Y aquí un texto clave que el Señor me dio hace unos días cuando estaba preparando el mensaje. Romanos 8:13, me lo tuve que aprender de memoria porque sabéis que memorizar es importante para poder meditar en lo que memorizas y para poder agarrarse en fe a la palabra de Dios hasta que esa palabra se convierta en una palabra rema, no en la propia palabra logos que está ahí escrita, pero que hasta que no la apropias, hasta que no la crees, hasta que no se te revela, no se hace viva en ti, en mí. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Si vivimos conforme a la carne, moriremos espiritualmente. Pero si verdaderamente por el Espíritu, y ese es clave, por el Espíritu, es por tu Espíritu, no es por mi fortaleza, es por la fuerza que se deriva de la gracia de Dios por el Espíritu. Porque el Señor dice en la Escritura que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, podemos. Así es que es clave, hermanos, una vida espiritual sana, cercana al Señor, orando cada día, teniendo una relación íntima con Él cada día. Eso es lo que verdaderamente nos va a rescatar, lo que nos va a poner en una posición de victoria en vez de derrota, en una posición de conquista en vez de ser conquistado. Termino. Ya quisiera yo. Dadme 5 minutos, por favor. Hemos hablado de las conquistas espirituales. Vamos a por las conquistas naturales. Voy más rápido con esto. Por ejemplo, a mí se me ocurrían un par de asuntos. Y tú puedes poner los que quieras además de eso, ¿vale? Pero se me ocurrían un par de asuntos. Conquistas en el área de la salud. Conquistas en el área de la salud. ¿Cuántos meses, cuántos años estás conviviendo con esa enfermedad que no te gusta, que te aflige, que te molesta, que te duele, que te hace sufrir? Y te has acostumbrado a ella. ¿Por qué no luchas un poco más? Tú me dirás, es que ya he orado 7 veces. ¿Está bien? A lo mejor la octava era cuando te ibas a sanar. Es que ya han orado por mí no sé cuántos ministerios. Da igual. A lo mejor viene el último, el pobrecito, el que parecía que no, ¡pum! Y Dios te sana. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Hay cosas que un dolor aquí, dice, va, total, ya ahora otra vez no me he sanado, porque si me duele poco, y me duele de vez en cuando. Mira, el apóstol Pablo estuvo orando, dice que solo fueron tres veces. Tenía, la Biblia dice, un aguijón en la carne, quien dice que tenía un problema de vista, quien dice que tenía otra aflicción distinta, alguien dice otras cosas. El caso es que él dice que oró tres veces por eso, para que Dios se lo quitara. ¿Y qué ocurrió? Que no se lo quitó. Pero lo más importante no es si se lo quitó o no, si no se lo quitó. Es que el Señor le dijo, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad, no recuerdo. Entonces, la clave es que deberíamos procurar orar y orar y orar y orar hasta que Dios nos sane o hasta que Dios nos diga, hijo, necesito que tengas esto para que se te bajen los humos. Puede pasar. Imaginaos un tío muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo, que todas las chicas se enamoran y que eso le lleva a la perdición espiritual. Y de repente, un accidente, y se le queda la cara hecho un cuadro. Y a partir de ahí, su vida espiritual, y es un siervo de Dios. ¿Veis lo que...? O sea, hay cosas que Dios tiene que permitir en nuestras vidas porque las necesitamos para mantenernos humildes, para mantenernos en la onda, para mantenernos cerca de Él, etcétera, etcétera. Pero por favor, sigamos orando y no dejemos de orar a menos que sea que el Señor, que hayamos entendido de Dios, equivocadamente o acertadamente. Bueno, no oro más, yo he entendido del Señor que no me iba a sanar, bueno, pues entonces lo dejo, ya está. A lo mejor lo aceptas, estás tan feliz, viene un día, alguien te toca así, o pasa la sombra de Pedro por ahí y eres sanado, ¿eh? Como pasó con algunos. Por ejemplo, otra conquista que se me ocurrió en nuestro trabajo. ¿Por qué seguimos en ese trabajo que sabes que no es bueno? ¿Que te impide tener una mejor relación con Dios y con la iglesia? ¿Por qué has consentido que el trabajo te gane la batalla? Solo porque tienes que trabajar. ¿Por qué no te has clamado, te has puesto de rodillas, has clamado a Dios, te has puesto a ayunar para tener un trabajo que honre a Dios, un trabajo que no te impida, que no te impida tu relación con Dios y con su iglesia? No tengo más, podéis poner los argumentos que queráis, las conquistas que cada uno tenga. Termino. Ejercitar nuestra fe en la oración. Marcos 11, 24. ¿Podéis ponerlo, Marcos 11, 24? Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, me parece que dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Es correcto, más o menos? O lo has puesto en la Reina Valera Revisada. Ahora ponlo en la Biblia de las Américas. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, ¿qué dice? ¿Cambia algo? Eso fue una revelación. Eso fue una revelación. El verbo, no sé si estaba mal traducido o que se puede traducir de las dos maneras y la conjugación del tiempo del verbo es este que en mis tiempos se llamaba pretérito perfecto. No sé cómo se llamaba en el tiempo de los jóvenes. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. El otro texto dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es parecido, pero esto es mucho más contundente. Creed que lo habéis recibido y os vendrá. Hermanos, hay cosas que no las vamos a recibir de ninguna otra manera que no sea orando. Hay victorias, hay batallas que no vamos a ganar, no vamos a conquistar, a menos que hayamos orado. Y a veces no solo tú, sino con la iglesia. Estamos viendo los jueves aquí como Dios se está moviendo y viene gente, hermanos, que piden cosas para ellos mismos, para algún familiar o algo, y al día siguiente, en algunos casos, ¡pum!, estaba resuelto. Y al poquito tiempo han venido a dar testimonio. Hermanos, ¿os acordáis que oramos por eso? Sí. Hermanos, ¿os acordáis que vimos al pastor Raúl hecho polvo? Ha hecho polvo, había perdido 6 kilos en 15 días o un mes. Estaba sin fuerzas. Habiendo incluso hasta dado positivo de esa miseria de pandemia que llaman por ahí. Y dijimos, hermanos, hay que entrar en batalla otra vez. Hay que entrar en batalla. Empezamos la lista de ayuno y oración. Ahí tenéis la lista, porque vamos a seguir orando por él. Pero a los 2 o 3 días empezó a cambiar la cosa. Y hoy día está otra vez recuperado bastante bien. Tiene todavía un poquito menos fuerzas que antes. Pero otra vez está que se le ve con buena cara, que se le ve con muy buen ánimo. Aunque él nunca lo ha perdido. Siempre nos ha escrito cosas que nos han dado buen testimonio. Pero algo pasó cuando empezamos a ayunar y a orar por él, hermano. En 2 o 3 días. Hay cosas que no vamos a conquistar. A menos que empecemos una vida de oración distinta a la que llevamos. Tenemos un año por delante para conquistar de estas cosas de las que hemos hablado. Cada uno ha de ponerse esas metas. ¿Qué quieres conquistar este año? O si no te atreves a decir, no, pues este año voy a conquistar estas 5 cosas y empiezo por esta. No importa. Dice, bueno, no pongo ninguna salvo la primera, partido a partido, como dice el entrenador del Atleti. Me pongo esta meta, pero esto lo voy a conquistar y hasta que no lo conquiste no lo voy a dejar. Y no voy a dejar de orar, sea una cosa natural o espiritual. Y ponte en marcha y ayuna si es necesario y ora y pide apoyo en oración hasta que lo conquistes. Porque eso es lo que tenemos por delante. ¿Sí? Cierra tus ojos, por favor. Te pido, por favor, que cierres tus ojos un momentito. Que saques tu móvil, que lo pongas en notas, pon el móvil, tu móvil en notas o la aplicación que tengas, te da igual, para escribir algo. Y le vamos a preguntar al Señor. Cuando le preguntamos al Señor, nosotros creemos que si somos sinceros, el Señor nos responde. Y de repente te viene un pensamiento a tu corazón o a tu oído o donde sea que le escuches. Y ese primer pensamiento que te venga, escríbelo. Y si te vienen 2, escríbelo los 2. Y luego ya los analizas tranquilamente en tu casa. Porque es casi seguro que es Dios el que te ha hablado. Además coincide con lo que tú crees que podría ser o que debería ser, curiosamente. Así es que creemos que es más fácil de lo que parece escuchar a Dios. Pregúntale, Señor, ¿cuál es la próxima batalla que tengo que conquistar? ¿En qué área de mi vida? ¿Natural o espiritual? ¿Qué es? ¿En qué me tengo que emplear ahora, Señor? ¿Más tiempo contigo? ¿Más tiempo de oración? Bautismo del Espíritu Santo, enfermedad, trabajo, lo que sea. Pregúntaselo. ¿Qué es lo que quieres que yo pelee para este año? ¿En qué quieres que me emplee ahora a fondo en este año? Escríbelo en un papel, que no se te pierda el papel, en el móvil, en tu Biblia, donde sea. Padre Celestial, yo te pido ahora que tu Espíritu Santo venga a confirmar, establecer eso que han escrito, que tú has revelado, que creen en su corazón, que es lo que tú quieres para este tiempo, en lo cual hay que batallar para ganar, para conquistar ese territorio, ese área de su vida. Oro para que lo bendigas, oro para que tu gracia esté sobre ellos, para que les fortalezcas en tu gracia y puedan conquistar ese territorio. Bien porque se lo has revelado ahora, bien porque lo tuvieron y lo han perdido, bien porque no lo han conquistado todavía. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.